encuentro a partir a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al día.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Piden fe de vida del preso político Jorge Martín Perdomo. Incendio en Holguín expone contaminación del río y demora de bomberos. Ancianos cubanos necesitan más de 12 salarios para comer un mes, asegura economista. Estados Unidos restringe visas a funcionarios extranjeros que facilitan inmigración ilegal. Y Washington suspende el intercambio de información de inteligencia con Kiev. Tres con un minuto, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 5 de marzo de este año 2025. Como cada día a esta hora, nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Julio Lastra, allí en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera e Iván López, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La madre del preso político Jorge Martín Perdomo exige fe de vida tras 15 días sin noticias de su situación, después de que fuera amenazado por el jefe del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Mayabeque. Desde esa provincia, Marta Perdomo así lo dijo a Martín Noticias.
Ya 15 días sin saber de Jorgito, solamente día a día, noche a noche, madrugadas, en todas las horas escuchando, pensando en lo que pudo haber pasado. Estoy pidiendo fe de vida. Estoy tratando de seguir pidiendo y pidiendo, de exigir que Jorgito me haga una llamada, porque sí se puede hacer la llamada. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo Jorgito, porque estoy desesperada. Estoy desesperada y quiero que esto sea escuchado en el mundo entero. Esto es bien difícil. Lo único que tiene una madre después de tener dos hijos encarcelados injustamente es que al menos uno escuche la voz y sienta que está bien, o que hubo un problema, o que está bien, bien, o está enfermo. Y ahí uno tomar decisiones, ¿ves? No, yo no escucho nada de la voz de Jorgito, nada. La vez pasada estuve 21 días sin saber de Jorgito. ¿Hasta las cuantas? Ya no doy más. Voy a todos los lugares, llamo a la seguridad del Estado y me cuelgan la llamada.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Y el enviado a cumplir misión con internamiento, el activista Luis Andrés Domínguez Ardiñas, bajo cargos de otros actos contra la seguridad del Estado. Nuestra colega Yolanda Huerga informa.
Tras ser rechazado el recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024, el activista Luis Andrés Domínguez Ardiñas fue enviado a cumplir su sentencia de 3 años de privación de libertad a la prisión 1580 de La Habana.
Hace 15 días aproximadamente vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron ya desde hace 15 días para preso. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca, que hay tres. Yo estoy todo enfermo, todo chivado, y entonces lo metieron para la 1580, que se necesita por lo menos 6,000 pesos para pagar máquina para viajar.
Dijo el expreso político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés.
Que hizo una apelación que yo no sé cómo no la han metido presa, porque todos los incumplimientos y todo lo que hizo el tribunal era lo expone ahí.
En su argumento de casación, al que Martí Noticias tuvo acceso, la jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Ardiñas, un trabajador por cuenta propia, conductor de visitaxis. Fue aprehendido el 19 de febrero e interrogado internado en la unidad policial de Marianao, desde donde fue trasladado este martes a cumplir su pena por el cargo de otros actos contra la seguridad del Estado. El 12 de noviembre de 2023, el tribunal encontró culpables a los tres encausados: Jorge Luis Boada Valdés, Johan Carlos Izquierdo Terán y Luis Andrés Domínguez Sardiñas, de mostrar públicamente su antipatía contra el sistema de Estado socialista y su principal dirigente, Miguel Díaz-Canel, y los involucró con los grupos de enlaces comunicativos por WhatsApp, Unidos por Cuba Libre y Somos Anticastristas, en los que cubanos en el exterior afirmaron presuntamente financiar actos subversivos contra el régimen. Además de los ya sentenciados, al menos 7 cubanos aún permanecen en prisión preventiva, inculpados por recibir financiamiento para hacer actos contra la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un río contaminado por una empresa estatal y la lenta respuesta de los bomberos agravaron el martes un incendio en un reparto de la ciudad de Holguín. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Vecinos del reparto Aduana en la ciudad de Holguín fueron testigos de un incendio en la mañana del martes, un suceso que expuso los riesgos ambientales y la falta de respuesta oportuna de las autoridades. Según contaron residentes a Martín Noticias, el fuego comenzó cuando una vecina prendió fuego a un colchón cerca del río que atraviesa la zona, sin imaginar que el agua estaba contaminada con petróleo, presuntamente vertido por la fábrica de conservas Turquino. Una vecina que vive en las cercanías del incendio nos describió lo sucedido el martes.
Asustadísimo todo el mundo, que era una cosa negra, que llevo cara de humo negro, que era una cosa horrible.
Según la residente del reparto Aduana en Holguín, el vertido de residuos de la fábrica en el estrecho río es una práctica habitual.
Siempre derrama la fábrica porque nunca había sucedido eso.
El incendio no solo representó un peligro inmediato por el fuego en el agua contaminada, sino que también afectó la infraestructura eléctrica del vecindario, explicó nuestra entrevistada.
Se echó a perder el transformador, los cables se le quemaron, con la electricidad hasta ayer y casi anoche porque terminaba.
Martín Noticias intentó obtener respuestas de la fábrica de conservas Turquino, ubicada en el reparto Aduana en la ciudad de Holguín, y logramos contactar a la secretaria del director, quien atribuyó el derrame de petróleo a un error humano.
Ese petróleo salió de una caldera de aquí que se derramó por imprudencia del operador. Se está analizando todo y ya se está dando solución al problema.
La representante de la empresa también nos dio su versión de los hechos.
El incendio no provocó nada, no pasó nada. Ha sido un derrame de fluoil, un petróleo con grasa. Entonces, una señora que fue a quemar un colchón lleno de chinche, al ella incendiar ese colchón, le sirvió de combustible el poco de combustible que había derramado en el río.
Mientras el fuego avanzaba, los vecinos llamaron a los bomberos, pero según denunciaron en redes sociales, estos tardaron demasiado en llegar. Ariel, otro residente del reparto Aduana, que vive a pocos metros de donde ocurrió el incendio, nos confirmó la demora.
Sí, que se llamó a las 10:37. Y el video que se filmó llegando los bomberos, 11:25, casi una hora.
El temor a daños mayores llevó a los vecinos a contactar también a la empresa eléctrica para que cortaran el suministro de energía, algo que no sucedió. Según afirma Ariel, los cables estaban en llamas y podrían partirse en cualquier momento.
También se llamó a la empresa eléctrica para que tumbaran la corriente y no lo hicieron. El poste por debajo de mi casa, que donde está el transformador, estaba haciendo chispas. Uno estaba asustado por las personas que estaban abajo del poste. Un cable cayó, no le cayó a nadie arriba, pero si llega a caer lo mata.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Según un ensayo realizado por el economista Omar Berleni, que pormenoriza en la situación del cubano de a pie, la alimentación básica en Cuba aumentó un 35% entre el 2023 y el 2024. Luis Guardia amplía.
La verdad, en años pasados habían mercados, habían cosas que yo como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora.
Sobrevivir en Cuba es la tarea de orden, en un país donde las carencias se agudizan y por ende el costo de la vida aumenta.
Cuando nosotros hicimos el estudio del costo de la vida hace un año, nos daba que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18 mil pesos mensuales. Ya esa cifra actualizada con los precios de diciembre me daba 24.400 pesos.
El economista Omar Eberleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la situación del cubano de a pie. La alimentación básica aumentó un 35%.
Es un problema de oferta de productos. Entonces sube o baja. Si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces hay una gran incertidumbre por realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3.000 pesos. Vuelve otra vez el Estado a distribuir algunos otros precios y vuelve a bajar. Pero lo que vive es una incertidumbre el cubano realmente, con unas subidas y bajadas de precios de acuerdo a la oferta de esos bienes.
Además del gasto de la canasta de alimentación, la investigación analiza el costo del transporte, el vestuario, el cuidado personal, el teléfono o internet, que sumados superan los 45.000 pesos mensuales.
Evidentemente hay una pobreza de ingresos en Cuba en una gran parte de los estamentos, especialmente los asalariados, porque eso se complica si usted recibe una remesa del exterior de $100 y lo multiplicaría por la tasa de cambio informal, en más o menos puedes adquirir esa canasta.
El estudio especifica los precios medios de los productos en varias ciudades de la isla y destaca cuánto le cuesta adquirirlos a un jubilado, a alguien que gane el salario mínimo y al trabajador promedio.
Por lo menos unos 45.000 pesos se necesitan en un hogar de 2 personas. Si en ese hogar hubieran 2 niños que necesitan otras alimentaciones, otras cosas, todo se dispara. Lo que nosotros quisimos hacer es lo mínimo para demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y hay gente que están viviendo por debajo de la línea de pobreza que se prefijó por Naciones Unidas a $2 diarios.
Según entendidos en el tema, la isla de gobierno comunista está inmersa en su peor crisis socioeconómica. Y la solución no se divisa. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó una foto sobre el encuentro que sostuvo el jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, con el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés. La embajada dijo en las redes sociales que Hammer tuvo una fructífera reunión con Valdés. También comentó que el Centro Convivencia en Pinar del Río ofrece interesantes propuestas para el futuro democrático de Cuba. Desde que asumió el cargo en noviembre, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, ha sostenido encuentros con opositores, integrantes de la sociedad civil y representantes de las iglesias católica y protestante. 3:12, avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país anunció una política de restricción de visas dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros y otras personas responsables de facilitar la inmigración ilegal al país. La política se enfocará en funcionarios de inmigración, aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias y otros, dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Asegurar las fronteras es de vital importancia para hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero, y los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y desalentar el tránsito de migrantes irregulares, explicó Rubio. Esta nueva política complementará la 3C ya existente y ampliada en 2024, relacionada con actores del sector privado que brindan servicios de transporte a extranjeros que buscan entrar ilegalmente a Estados Unidos. Estas medidas continuarán hasta que esos funcionarios asuman la responsabilidad de impedir el tránsito de dichas personas, declaró Rubio. Mientras, Estados Unidos ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. Más detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sae.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, confirmó a la prensa afuera de la Casa Blanca el miércoles que Estados Unidos ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La suspensión se produce después de que el presidente Donald Trump suspendiera la ayuda militar a Kiev.
We have taken a step back, and are pausing.
Dice Walz que Estados Unidos ha dado un paso atrás y está haciendo una pausa para revisar todos los aspectos de la relación, pero que acaba de terminar una conversación telefónica con su homólogo, el asesor de Seguridad Nacional de Ucrania, y que están manteniendo buenas conversaciones sobre la ubicación de la próxima ronda de negociaciones, sobre las delegaciones y sobre el contenido. Funcionarios de la administración Trump dijeron que la suspensión podría levantarse cuando los funcionarios ucranianos demuestren que están decididos a poner fin a la guerra en los términos del presidente Trump. La información proporcionada por Estados Unidos y sus aliados ha permitido a Ucrania apuntar con mayor precisión a las fuerzas rusas y reforzar su defensa. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania más de 180 mil millones de dólares en asistencia desde que Rusia lanzara su guerra en febrero del 2022. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Avanzamos en las informaciones de América Latina. Iniciamos en Centroamérica. El acuerdo que El Salvador alcanzó con el Fondo Monetario Internacional para acceder a recursos financieros anticipa buenas expectativas para la atracción de inversiones. Desde San Salvador informa Nerimabel Reyes.
El acuerdo de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, que fue aprobado después de casi 4 años de negociación, otorga un financiamiento de 1.400 millones de dólares y abre las puertas para que el país reciba un apoyo adicional de organismos financieros multilaterales, pero también establece las condiciones que el gobierno salvadoreño debe cumplir para recibir los desembolsos. El acuerdo constituye una garantía para El Salvador siempre y cuando el gobierno cumpla con las condiciones de ordenar las finanzas públicas marcadas por un exceso de gastos sobre los ingresos y liquide la estructura del Bitcoin, incluyendo la billetera Chivo Wallet, y limite el uso de fondos públicos para invertir en la criptomoneda, según explica el economista Rafael Lemus.
Lo importante de esto, y que es bien positivo, es que si tú tenés un compromiso con el fondo, el programa, los organismos te acompañan con facilidades de financiamiento.
También el Fondo Monetario Internacional comprometió al país a hacer una reforma al sistema de pensiones que paga jubilaciones a 128 mil personas, pero que solo recibe cotizaciones de 950 mil, lo que, según el economista Lemus, genera un desequilibrio en el sector que debe corregirse con un importante ajuste.
Tenés que tomar medidas de ingresos y medidas de gasto. Pero ojo, esa es una parte del ajuste. Luego tenés la parte del ajuste en pensiones. O sea, tenés que hacer las dos cosas.
Se anticipa un impacto positivo para atraer inversiones a El Salvador porque mejorará la calificación de riesgo y dará transparencia al financiamiento para ejecutar obras de infraestructura que podrían ser atractivas para la inversión extranjera. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la cocaína que trafican grupos armados y mafias desde el Catatumbo, una convulsa región del noreste del país, fronteriza con Venezuela, está financiando la violencia haitiana. La agencia AFP amplía.
El mandatario izquierdista lo aseguró el lunes durante un consejo de ministros televisado.
Esta cocaína sale por la Alta Guajira, en línea directa, y en pocas horas está en Haití, financia la violencia haitiana, y de ahí hacia la otra costa sigue hacia Miami.
Petro hizo la advertencia mientras presentaba un plan de su gobierno para erradicar al menos la mitad de cultivos ilícitos en el Catatumbo, territorio montañoso del departamento de Norte de Santander, plagado con más de 50.000 hectáreas de hoja de coca y controlado por mafias y grupos subversivos. En esta conflictiva zona, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional tiene amplia presencia y ejecuta desde mediados de enero una arremetida violenta que deja hasta ahora 71 muertos, según cifras oficiales.
Esa es la ruta. El Catatumbo está financiando la descomposición de la República de Haití. Por tanto, aquí estamos hablando de una estrategia geopolítica. Tiene a Venezuela a un lado, Haití en el norte y nuestro propio territorio colombiano.
Durante una visita en enero, Petro pidió perdón al empobrecido país caribeño azotado por las pandillas, al referirse al asesinato en 2021 del entonces mandatario haitiano Jovenel Moïse, atacado a tiros por un comando de mercenarios colombianos en su residencia. Sí. Petro intenta conjurar el conflicto armado interno de más de medio siglo en Colombia mediante una salida dialogada, pero la reciente violencia armada ha puesto en jaque la apuesta del mandatario de hacer la paz con todos los grupos al margen de la ley.
Y el régimen de Venezuela ha detenido a un periodista por reportar en las redes sociales el asesinato de una dirigente comunal simpatizante del gobernante Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunció este martes 4 de marzo la detención del periodista de sucesos Román Camacho, quien fue trasladado a una sede de la Policía Judicial en Caracas. Según la organización sindical, la detención estaría relacionada con la cobertura de un asesinato en el barrio José Félix Rivas, en Petare, al sureste de Caracas, que el periodista reportó así por su cuenta en Instagram.
La información que se maneja es que este hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde en plena vía pública en el sector que llaman La Placita. La víctima fue identificada como Elizabeth Ariscua, de 64 años de edad, quien era vocera del Consejo Comunal Guayabal Bicentenario de la zona 6 de José Félix Rivas. Hasta el momento las autoridades manejan la venganza como móvil del hecho, pero no descartan otras hipótesis.
El mediodía de este martes fue trasladado a una sede de la Policía Judicial. Desde la cuenta Instagram del periodista, su esposa pidió no politizar su detención. Agradezco a quienes se pronuncian por el caso de mi esposo, el periodista Román Camacho. Asimismo, agradezco no utilizarlo como bandera política. En estos momentos ya estamos comunicándonos con las autoridades y los abogados están haciendo su trabajo. Román no pertenece a ninguna tolda política, escribió. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó preocupada por la detención de Camacho. Está previsto que el periodista sea presentado este miércoles ante los tribunales.
El cantante nicaragüense Luis Enrique, una de las figuras más icónicas de la salsa romántica en español, no puede evitar hablar de la difícil situación que atraviesa su país. Luis Enrique dejó Nicaragua a los 15 años, pero sigue sintiéndose profundamente ligado a la nación centroamericana. Soy nicaragüense del mundo, aseguró en una entrevista con La Voz de América. El cantante también expresó su preocupación por la realidad que enfrentan muchos nicaragüenses en su país natal, gobernado desde hace más de una década por Daniel Ortega y actualmente en medio de una profunda crisis sociopolítica. Y nos vamos hasta la Argentina, donde los católicos inician la cuaresma rezando por la salud del Papa Francisco en su barrio natal. Más detalles con la AFP.
Jorge Bergoglio, quien lleva 20 días hospitalizado a causa de una neumonía bilateral, tiene un lazo especial con la Basílica de Flores. Según lo relatado por él mismo, allí sintió por primera vez, a los 17 años, el llamado a dedicar su vida a la religión.
Sí, lo conocí porque fue nuestro obispo y siempre muy cercano, muy con mucho humor, con mucha alegría. Así que tengo recuerdos muy, muy lindos. Tengo cosas escritas por él, tarjetas de Navidad, de cosas que intercambiábamos.
La Basílica atesora una escultura de San José dormido enviada por el Papa en 2023, cuando cumplió 10 años de pontificado, como muestra de su lazo con esa iglesia. El estado de salud del Papa Francisco, de 88 años, se mantiene estable, pero su pronóstico sigue siendo reservado tras dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda el lunes.
3:22, noticias internacionales. Continuamos hablando precisamente del Papa Francisco, que ha descansado hoy miércoles de ceniza después de haber dormido toda la noche con una mascarilla de oxígeno. El sumo pontífice, de 88 años, se siente estable, descansó bien durante la noche y se despertó poco después de las 8 de la mañana, así le dijo la Santa Sede. Francisco respiraba solo con la ayuda de oxígeno suplementario el martes, tras dos crisis respiratorias del día anterior, pero retomó el uso de la mascarilla por la noche. Los médicos reiteraron que su pronóstico era reservado, lo que significaba que aún no estaba fuera de peligro. Y China se planteó una meta de crecimiento de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto a pesar de los aranceles de Estados Unidos. Más detalles con la agencia AFP.
El primer ministro Li Qiang anunció este objetivo durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, el principal evento político en China, y en momentos de guerra comercial con Estados Unidos. En el documento presentado por el jerarca, las autoridades subrayan que el unilateralismo y el proteccionismo están en alza en el mundo y reconocen que las bases de una recuperación y crecimiento económicos sostenidos en China no son lo bastante fuertes. Ante esta coyuntura, el primer ministro propuso convertir la demanda interna en el motor principal del crecimiento económico. Vamos a impulsar de forma vigorosa el consumo, mejorar la eficiencia de la inversión y expandir de manera integral la demanda interna. Implementaremos iniciativas especiales para estimular el consumo. Formularemos medidas específicas para mejorar el poder adquisitivo del consumidor. Aumentaremos la oferta de alta calidad y mejoraremos el entorno del consumo. Li también propuso un aumento del déficit público, planteó una meta de 2% de inflación y señaló que el país quiere crear 12 millones de nuevos empleos urbanos este año. Anunció además que el presupuesto para defensa aumentará 7,2% en 2025. El gigante asiático lleva décadas incrementando su gasto militar para modernizar sus fuerzas armadas y se sitúa como el segundo país que más gasta en defensa, aunque muy lejos de Estados Unidos.
3:24, así va el mundo a esta hora. Los servicios de inteligencia del Reino Unido cifran en 90.000 las bajas sufridas por el ejército de Rusia entre muertos y heridos en los combates de este año en Ucrania. Estados Unidos permitirá una exención de un mes de los aranceles a las importaciones de automóviles de Canadá y México, así dijo la Casa Blanca un día después de que entraran en vigor fuertes gravámenes a sus vecinos. Buenos Aires ha sufrido al mediodía un nuevo apagón tras el registrado en la noche y que en esta ocasión deja sin luz a más de 620.000 usuarios, incluida la Casa Rosada. La expresidenta chilena Michelle Bachelet anuncia que no se presentará a las elecciones de finales de año, terminando las especulaciones que venían sucediéndose desde hace varios meses ante una hipotética tercera candidatura presidencial. El tema lo indica, hablemos ahora de ciencia. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, una luna tan grande, llegó a orbitar Plutón. Una nueva simulación sugiere cómo acabó allí. Danilo Fuentes Cortés explica.
Hace unos 4.500 millones de años, al planeta enano Plutón se le unió de repente una compañera. Durante un brevísimo periodo, quizás solo horas, bailaron como si estuvieran tomados del brazo antes de separarse suavemente. Una vuelta de danza que hizo que Plutón y su quinteto de lunas orbiten juntos alrededor del Sol. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, la mayor de esas lunas, llegó a orbitar Plutón. Un artículo publicado el pasado lunes en la revista Nature Geoscience describe una posible secuencia de acontecimientos que podrían explicar lo que sucedió. La razón por la cual Plutón y Caronte son tan interesantes es porque Caronte tiene un 50% el tamaño de Plutón. Plutón y Caronte están en una región del sistema solar exterior denominada Cinturón de Kuiper, por lo que son muy rocosos y helados. Al incluir estas propiedades en su modelo, el equipo de investigación ideó un escenario en el que dos cuerpos colisionaban y quedaban atrapados sin fusionarse. Si Caronte chocó contra Plutón a una velocidad de unos 30.000 kilómetros por hora, que es 10 veces más lenta que la del impacto de formación de la Luna de la Tierra, los dos habrían permanecido en contacto durante unas 10 horas antes de separarse gradualmente, pero permaneciendo juntos de forma gravitatoria. El modelo del equipo podría ofrecer una nueva explicación de cómo algunas lunas acaban orbitando otros mundos. Añade también un nuevo giro a la física. Hemos tenido la idea de que la fuerza no es importante en este tipo de colisiones y tenemos que revisar esa suposición, incluso para la formación de nuestra luna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Sentado en un trono de madera y la vista clavada en el tablero de ajedrez. Al niño los pies no le llegan al piso. Juega contra su padre, de quien aprendió los primeros movimientos. La foto es un tesoro que acredita a José Raúl Capablanca en sus inicios en el juego ciencia, del que luego sería campeón mundial. El habanero José Raúl Capablanca y Graupera nació el 19 de noviembre de 1888. No habían pasado 4 años de venir al mundo y ya curioseaba la rivalidad de su padre con unos amigos. Cuenta una leyenda que reprendió a su padre por una mala jugada y luego, jugando entre sí, lo derrotó. Con solo 5 años y un talento más alto que sus hombros, su padre supo a dónde llevarlo y lo introdujo en el club de ajedrez de La Habana. Siendo adolescente, venció al campeón nacional cubano ganando el título de campeón de Cuba. Por el año 1906 residía en Estados Unidos y jugaba en el Club de Ajedrez de Manhattan. En la noche del 6 de abril de ese año, jugó un torneo relámpago en el que venció al alemán Emanuel Lasker, por aquel entonces campeón mundial de ajedrez. Los siguientes años fueron de ascenso y respeto, pues ganaba en ocasiones fácilmente a sus oponentes. En 1921 se coronó campeón mundial y mantuvo el título hasta 1927. Como nota curiosa, su vencedor fue el gran maestro Alexander Alekhine, quien nunca se atrevió a darle la revancha, aunque así estaba estipulado. Un rival peor que el mayor de sus oponentes le derrotó pegado a un tablero. Fue la mala salud la que le dio el jaque mate a los 53 años. José Raúl Capablanca participó en 29 torneos de gran nivel, de los cuales ganó 15 y en otros 9 terminó segundo. De él, dijo un gran maestro, Capablanca sabe, los demás ensayamos.
Martín Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 3 de la tarde.